Bueno, quédate conmigo porque vamos a hablar ahora de la felicidad. Una de las preguntas que más nos hacemos los seres humanos es ¿cuál es el sentido de nuestra vida, no? Y realmente si conocemos qué es la felicidad. La serie Friends nos hace felices. Yo a veces digo que cuando tengo un mal día me cojo una retahíla de chistes malos o me pongo una canción que me dé subidón. Hoy, 20 de marzo, es el Día Internacional de la Felicidad. Según la RAE, felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Esta pregunta de qué es la felicidad se la ha hecho el ser humano desde que existe, Miguel.
Empezando por grandes pensadores. Por ejemplo, Séneca dice que cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente. Buda decía, no hay un camino a la felicidad es el camino. Sócrates, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en la capacidad de disfrutar de menos. Lao Tzu, pensador chino, si estás deprimido, vives en el pasado, si estás ansioso, en el futuro, si estás en paz, vives en el presente. Y te dejo la última. Eduard Punset, la felicidad es la ausencia de miedo.
Hablamos de grandes pensadores de la historia y vamos ahora con una gran pensadora, nuestra psicóloga de la noche en COPE, Inmaculada Gortazo de Ibáñez de la Cadinire. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero de todo, ¿qué es para ti la felicidad?
Ay, la felicidad, esta palabra tan utilizada y tan poco entendida a veces, o desde luego tan buscada, ¿no? Para mí, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad son sensaciones, sensaciones muy, muy subjetivas. No para todo el mundo la felicidad es la misma cosa, ni todo el mundo siente felicidad ante las mismas cosas, ni todo el mundo siente felicidad en los mismos momentos y ante las mismas situaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí es una cuestión de sensación que tiene mucho que ver con el aquí y en el ahora, ¿no? No es tanto una cosa que podamos asociar a ciertas situaciones, personas o contextos, sino a momentos determinados incluso de nuestro día, ¿no? Con lo cual para mí felicidad puede ser un momento dado una canción, puede ser un momento dado una ducha, puede ser un momento dado una conversación apasionante con alguien.
Eso,
¿no?
Para ti como Macu.
Exactamente, como para Macu. Mí como Macu y bueno, y por lo que yo voy viendo, ¿no? También de a mi alrededor como profesional, ¿no? Cómo la gente busca y cómo al final la gente encuentran estas pequeñas cosas, ¿no?
Pues fíjate lo que nos han contado los oyentes con los que hemos hablado, o más bien los paseantes con los que nos hemos encontrado y a quienes les hemos preguntado qué es para ellos la felicidad.
A mí me da felicidad las pequeñas cosas, el estar bien con los amigos, el tomarme una cerveza. Y me quita felicidad pues las enfermedades, los disgustillos estos que tienes algún conflicto con un compañero.
Estar con mis seres queridos, mis familiares, amigos. Y me quita la felicidad a veces no poder estar con ellos por la falta de tiempo.
La felicidad es una sensación de sentirte a gusto contigo mismo, yo creo que es lo más importante. La no felicidad es precisamente justo lo contrario, ¿no? Que tengas algún problema contigo sobre todo.
Cuando estás feliz te olvidas de preguntarte si eres feliz o no, simplemente lo eres. Cuando eres infeliz el mundo desaparece y solamente queda tu angustia y tu pena.
Tienes salud, pues hombre, siempre tener más dinero, tener amigos, todo eso, pues ayuda, ¿no?
Y cuando muchas personas luchan por una misma causa, eso a mí me hace feliz.
Eso es muy bonito. Cuando muchas personas se unen por una buena causa, por una causa justa.
Sí, sí, sí. Por eso digo, ¿no? Y cómo al final cada uno la definimos de una manera distinta, ¿no? También yo creo que la felicidad es una cuestión también de ¿cómo diría yo? De prioridades, ¿no? Dependiendo de dónde está mi prioridad, dónde está mi foco de atención, ahí pondré yo mi felicidad, ¿no? O mi falta de ella a veces.
¿Es la felicidad algo real o es algo utópico?
Yo diría que el sentimiento de felicidad es real. Al final, pues lo que decimos, ¿no? La felicidad no deja de ser una emoción. Como emoción, pues evidentemente la sentimos en nuestro cuerpo. Pues cuando una persona te dice, ahora mismo estoy feliz, pues tendemos a asociarla a determinadas cosas que aparecen en nuestro cuerpo, ¿no? Pues ya bien sé que se nos erice la piel, pues sentimos cositas en el estómago, ¿no? Diferentes cositas que van pasando también por nuestro cuerpo y que nos dan pie a pensar o a sentir que eso es felicidad, ¿no? Lo que sí creo que tiene que ver un poco con la utopía es la manera en la que buscándola de esa forma tan desesperada, que tiene que ver con esa sensación que tenemos todos a veces de que nos falta algo, de que hay algo que no termina de cuadrar. En esa búsqueda constante de ese concepto de felicidad tendemos a definirla en exceso, en ocasiones buscando exactamente lo que es concretamente la felicidad, y ahí quizás nos perdemos un poquito y podemos llegar a idealizarla, ¿no? Como algo, como un estado al que podemos llegar en un momento dado, cuando realmente, bueno, pues algo que va y viene, ¿no? Entonces cuando hacemos esta idealización parece algo que no termina nunca de llegar, ¿no? Entonces eso a veces pues desespera un poquito.
Fíjate que leía un estudio hoy sobre la relación que tienen las palabras con la felicidad. Lo importante que es saber ponerle nombre a nuestras emociones, uh-huh, para poder abordarlas. Porque a veces cuando somos pobres en ese lenguaje de las emociones, al final decimos, ¿estamos tristes o estamos contentos? ¿Estamos enfadados o estamos excitados? Pero nuestra manera de estar en el mundo puede ser de mil maneras. Y según cómo nos sintamos, podemos abordar mejor o no esa situación, sobre todo cuando hablamos de un problema que nos está alejando de la felicidad. No sé si entiendes lo que quiero decirte.
Sí. Y justo es eso, ¿no? Yo creo que aquí clave tenemos por un lado el y de hecho aquí todo el mundo tenemos nuestra propia carencia en un momento determinado, ¿no? Hay momentos en los que nos cuesta un poquito más que otros. Por un lado, el ser capaces de identificar las cosas que nos pasan, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, no, pues yo puedo estar bien o mal y no tengo muy claro por qué estoy bien o por qué estoy mal, ¿no? El ser capaces de identificar qué es lo que nos pasa por el cuerpo, qué es lo que nos pasa por las emociones, qué es lo que nos pasa un poco por el pensamiento. Son cosas que parecen muy sencillas y que parece muy fácil o damos por hecho que lo sabemos hacer con facilidad, y no muchas veces somos capaces de detectarlo, ¿no? Cuando ya somos capaces de detectarlo, otra cosa es efectivamente el poder ponerle palabras o cualquier otro medio de expresión que a mí me permita darle forma a eso que yo estoy sintiendo, ¿no? Y por otro lado, la capacidad y el permiso que nos damos a algunas personas y que a veces pues nos cuesta un poquito más dárnoslo, para ser capaces de sacar, una vez que yo ya le he puesto palabras y que sé eso que me pasa, ser capaz de expresárselo a otra persona, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que tiene tanta dificultad o tiene tantas emociones encontradas para decirle a alguien que le quiere, ¿no? O al contrario, para decir que tiene miedo o que tiene una rabia o que tiene un... Y entonces al final, como todo este manejo de las emociones nos aleja más o menos de la felicidad precisamente, o con esa sensación que podemos tener de plenitud precisamente porque al final jugamos con emociones y evidentemente la felicidad es una más de ellas, ¿no?
Macu, tengo una sorpresa.
Cuéntame,
para ti, para
sorpresa.
Todos los oyentes.
Cuéntame.
Una sorpresa en forma de feliciólogo.
¡Madre
Ángel
mía!
Rielo, buenas noches.
Hola, buenas noches desde las Antillas holandesas. ¿Cómo estáis?
Madre del amor hermoso, qué alegría me da escucharte.
El trabajito nos ha costado con
esto. Nos ha costado, porque vamos a contarle a los oyentes qué haces perdido en el Caribe.
Pues mira, yo trabajo en Pullmantur, en una empresa de cruceros, ejerzo como feliciólogo a bordo de uno de los barcos y cada semana pues reparto felicidad, contagio felicidad, entusiasmo y sobre todo muchas ganas de vivir a todas las personas con las que me cruzo. Ellos no saben lo que van a recibir porque piensan que van a ver a un cómico más, pero cuando empiezan a descubrir lo que es el feliciólogo, pues entonces llega el momento de la sorpresa y de la felicidad absoluta y suprema, porque así se viven las cosas aquí en un barco. Todo el mundo viene a disfrutar, a divertirse, y es un lugar muy bonito para conectar con las almas de la gente, ya que cuando vuelven a su lugar no están en su zona de confort, sino que están en un sitio lejos de todo lo que les pertenece, y eso está muy bien.
Ángel, ¿la felicidad es igual aquí que allí? ¿Es igual para un español que para un colombiano, un alemán, un americano?
Yo trabajo con público solamente latino, brasileños, colombianos, venezolanos, o sea, argentinos, chilenos, de Bolivia, de Panamá, de Chile, en fin. Y la verdad es que la gente en esta zona del mundo, yo siempre lo digo, que cuando yo cuento las cosas en España, a la gente le entra por los oídos y se le queda un ratito dando vueltas en la cabeza y hay un momento en el que baja el corazón. Sin embargo, aquí directamente entra por las orejas y les llega al corazón. Aquí la gente es muy espiritual, la gente es muy creyente y la gente vibra mucho y la gente no tiene esa soberbia que tenemos a lo mejor en Occidente de creer que merecemos tantas cosas buenas que tenemos y no valoramos a la larga.
¿Qué es ser feliciólogo?
Mira, yo inventé lo del feliciólogo porque yo hablaba de gestión de las emociones, de felicidad, y entonces no me hacían caso. Entonces yo dije, ¿cuánto hacen caso a la gente? cuando algo acaba enólogo, te hacen caso. El psicólogo, el proctólogo, el urólogo, ginecólogo, lo que sea enólogo, le hacen caso. Y dije, esto ya está, pues me invento una cosa de feliciólogo. Y entonces creé esto, además he creado la ciencia, la tengo registrada y todo, porque creo que es toda una ciencia, la de investigar sobre cómo son felices los seres humanos, dónde reside, dónde está, qué es la esencia, qué es el ego, qué es el alma, qué son todas esas cosas que yo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces escribí un primer libro que se llamaba Arqueloterapia, porque yo pensaba que lo que hacía era un poco de terapia a través de la risa. Es que yo me llamo Rielo de verdad, es mi apellido real. O sea, ya en el apellido llevo lo que hago, ¿no?
Sí, sí, eso ya venía de fábrica.
Exactamente. Y luego, por otra parte, volví a las andadas porque la editorial Alienta Planeta me propuso hacer un libro sobre la felicidad. Entonces escribí el pequeño libro de la felicidad, y que voy ya por la edición número 12, fantástico, y en este manual de...
Hombre, de lo que nos estás secretos, contando, Ángel, lo que intuyo es que estamos muy necesitados de saber qué es la felicidad, dónde está la felicidad es igual para mí que para Macu, que para nuestros compañeros...
No. Qué va, cariño, hay tantas felicidades como seres humanos hay sobre la faz de la Tierra. Y si no te gusta la tuya, pues puedes copiar la de otra persona, no hay ningún problema, porque hay mucha gente feliz y a lo mejor te gusta lo que hacen. El concepto de felicidad se ha desvirtuado mucho, porque se ha pensado que era estar en éxtasis, estar en entusiasmo absoluto, y es lo que he dicho antes, no sé quién estaba hablando, pero supongo que es alguien que sabe de lo que habla, porque ha dicho estado de plenitud, y es eso, es esa conexión con tu esencia, con lo que a ti te hace feliz y con lo que tú te hace sentir bien. Da igual, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, es una frase que hemos escuchado un montón de veces, y es verdad, cada uno se construye su felicidad, la felicidad no se encuentra, se construye.
Ángel, pues a quien has escuchado es a Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga de cabecera, está con nosotros siempre, cada madrugada, es psicóloga, acaba...
Sí, acabo enóloga.
Enóloga, entonces por eso la escucháis, pues lo escucháis.
La toman en serio, sí.
Claro, pues exactamente es eso. Ella sabe de lo que hablamos, porque si hablamos, la felicidad reside en la gestión de las emociones. Por eso yo tengo un taller para los jóvenes que con los que trabajo, que se llama Gimnasio de las Emociones, que es prácticamente eso, aprender a manejar nuestras emociones. Y es que los humanos somos un contenedor de emociones.
Pues fíjate, Ángel, lo que nos han contado algunas personas con las que hemos estado charlando, que nos hemos encontrado en la calle, sobre cómo resuelven los problemas.
Con ayuda siempre suele ser mejor, porque te dan otro punto de vista, te ayuda a relativizarlo más.
Y... casi siempre pido ayuda, siempre. Intento resolverlo sola. Y si no puedo porque es de envergadura, pues pido ayuda.
Pues tristemente lo intento resolver yo solo y muchas veces no puedo. Pero normalmente cuando he acudido a alguien, los consejos que me han dado no me han servido.
Generalmente lo resuelvo solo si puedo. Si necesito ayuda, la pido, sin problema.
Cuando vas a superar la pérdida de alguien, es mejor desahogarte con alguien, bien sea psicólogos, familia, amigos, que comerte tú solo todo, que puede ser lo peor.
A mí me gusta, cuando los demás tienen un problema, implicarme y ayudar. Pero cuando yo lo tengo, me gusta sacarme a mí las castañas del fuego.
Ahí tenemos una valiente, ¿no, Macu?
Sí, además, qué distintos somos, ¿verdad? Y cómo al final lo que nos ha funcionado es lo que nos hace que al final tomemos un camino u otro, ¿no? Pero al final yo creo que esto va de gente, de personas, de estar, de compartir, de dejar un trocito de ti y recibir trocitos de los demás, ¿no? Y eso al final son situaciones, y situaciones da lugar a emociones y a saber identificar, disfrutar de ellas, ¿no? Que muchas veces yo creo que lo que nos falta también, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué papel juega Ángel, por ejemplo, la risa en la felicidad? Porque hay gente que dice, jo, hace que no me río, a mandíbula abierta, hace...
En primer lugar, me ha parecido súper bonito lo que opina la gente. Luego, lo que ha dicho nuestra psicóloga maravillosa, creo que lo que nos hace falta también es empezar a entender que tenemos que aprender a manejar las emociones desde muy jóvenes. Porque lo que le pasa a la gente es que no se prepara para las situaciones a las que se va a enfrentar. Y entonces luego te viene como muy grande, ¿no? Es como si alguien quiere escalar una montaña sin ser alpinista. O si alguien quiere bucear sin saber cómo hacerlo. O sea, tenemos que entrenar nuestras emociones y tenemos que trabajar en la educación emocional desde ya. Porque cuando nos pasan cosas, si estamos entrenados, sabemos cómo resolverlas, sea en la índole que sea. Y luego, por ejemplo, la risa es una parte de las emociones que tiene que ver con la alegría, yo siempre hablo de la risa como la medicina del alma, ¿no? Es un bálsamo, porque cuando tú te ríes, cualquier problema que tengas automáticamente se libera, se alivia, se relaja, ¿no? en cualquier situación dramática. De hecho, los cómicos trabajamos sobre el dolor. Es decir, tú dirás, ¿cómo es posible que se trabaje así? Bueno, trabajamos sobre el dolor porque contamos cosas que a priori podrían ser dolorosas, pero le das la vuelta y las haces una comedia, ¿no? Las llevas hacia otro lugar. Es decir, reírse de la cosa y darse cuenta que no es tan importante, que las cosas solo tienen la importancia que tú les das y que la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa, que es un clásico también del
eso es un clásico, esto que está diciendo Ángel, es súper importante, pero nos cuesta aprenderlo. O sea, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa, cómo interpretamos circunstancias.
Sí, así es. Y de hecho, pues no, porque eso a mí muchas veces me demuestra lo muy desconectados, por lo rápido que vamos en la vida, lo muy desconectados que podemos llegar a estar de nosotros mismos, ¿no? Y cómo de repente una situación nos viene enorme porque no hemos sabido procesarla, porque no nos hemos dado el derecho a estar un ratito con ella, a sufrirla si había que sufrirla, a alegrarnos por ella si había que alegrarnos, ¿no? Y cómo de repente todo parece como que la vida nos queda muy grande precisamente por ese atropello que tenemos de no solo de lo que nos va pasando todos los días, sino de nuestras propias emociones y nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces, muy al hilo de lo que decía Ángel, por ejemplo, en todas las técnicas que tienen que ver con el psicodrama, la terapia gestal enfocada más en lo que tiene que ver con el teatro, cómo de una situación dramática o cómo de un momento dado puedes empezar a reírte y con eso conectar con otras cosas, llorar, reír y todo junto, todo a la vez, ¿no? Y eso al final es conexión con uno, que yo creo que es la clave, ¿no? La conciencia de uno mismo para poder encontrar qué situaciones son las que me hacen estar mejor conmigo, ¿no? Y con el mundo, evidentemente.
Es que nadie nos enseña, ¿sabes el problema? Que nadie nos enseña. Y cuando te enfrentas a la situación, nadie te prepara para una ruptura sentimental. Y todos vamos a tener alguna en la vida. Nadie te prepara para cuando vayas a tener una enfermedad o vayas a tener un desencuentro con tu familia o cuando vayas a perder un ser querido. No nos preparamos para lo que puede pasar. Y hay cosas que nos van a pasar sí o sí. O sea, nos han dicho durante mucho tiempo que hay que estar bien. Hay que estar bien, hay que estar bien, hay que estar arriba. Entonces tú estás como un tío estresado diciendo que tengo que estar bien, no me puedo permitir el lujo de estar mal. Pues no, las emociones hay que vivirlas todas y hay que dejar ir, hay que marcharse. Hawkins en su libro Dejar Ir lo expresa perfectamente. Dice, la situación es que cada cosa que llegue, vivirla y dejarla que se marche y ya está. Y entonces no tener apego por nada. Pero claro, si no tenemos una base, yo lo que intento a la gente cuando les doy las conferencias, yo siempre digo que yo no les puedo enseñar nada. Yo vengo a recordarles cosas que ya sabían, pero que están olvidadas. Y que jamás se me ocurriría decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida. Yo cuento mi vida, que ha sido muy intensa, y si de lo que yo he vivido hay algo que te sirve, úsalo. Porque no es necesario. Los humanos aprendemos a base de ensayo-error. Pero, hombre, tampoco es necesario tener que sufrir para aprender.
En la felicidad no hay copyright. Me ha encantado, ¿eh? En la felicidad no puede haber copyright. Si algo te gusta, que si algo hace feliz a alguien y te parece bien, cópialo e intenta llevártelo a tu vida, ¿no?
Claro, pero si yo salgo ahora a contar cosas y lo que yo cuento es lo que no me lo he inventado yo. Yo solamente lo traduzco a un idioma de la risa, del humor, pero yo no me he inventado nada. Yo lo que he ido escuchando y aprendiendo en la vida. O sea que esto es un patrimonio de todos. Por eso yo nunca digo que soy el único feliciólogo. Yo cuando acabo mis conferencias digo, y ahora todos ustedes son feliciólogos.
Hala. Pues vamos a ir terminando y os voy a hacer la pregunta más difícil que os han hecho en toda vuestra vida, ¿eh? Tenéis que ser los dos extremadamente sinceros. Maku, Ángel, ¿sois felices?
Yo diría que sí. Yo diría que sí.
Sí. Absolutamente, claro. Sí. Pero después de mucho trabajo, ¿eh?
Sí.
Después de mucho trabajo.
Coincido total.
Para ser felices en este momento, ¿habéis tenido que sufrir?
Por supuesto, y a día de hoy yo desde luego también sufro y puedo ser feliz y sufrir a la vez mientras soy feliz.
Bueno, mira, sufrir mucho no, porque dicen que el dolor y el sufrimiento hay una diferencia entre ellos, que es el dolor inevitable y el sufrimiento opcional. O sea, sufrir no, pero dolerme cosas me han dolido un montón.
Claro,
o sea,
no es lo mismo sufrir que engancharte al sufrimiento, que es distinto.
Exactamente, te quedarte agarrado y Dios mío, qué pena, y darte con el látigo ahí, pim pam, ¿sabes? Y estar ahí.
Yo del dolor,
y estar
¿no?
ahí
con sufrimiento.
Claro, porque todo el mundo le das pena, todo el mundo te compadece, y entonces es una situación muy cómoda, ¿no? Que todo el mundo, ay, pobrecito. Pero sufrir. Claro, o sea, el dolor es inevitable. Yo he perdido seres queridos y me han roto el corazón. Pero cuando aprendí una cosa, que si te rompen el corazón en dos, pues ya tienes dos corazones para amar a dos personas.
¡Hala!
Claro. Dice, no, fantástico. Es que perdí a mi pareja. Dice, pues has ganado a todas las demás. Ya está.
Ángel Rielo, gracias por estar con nosotros. Feliciólogo.
Un beso muy grande. Espero veros pronto por España y que la vida merezca la risa y no la pena. Chao, chao.
Gracias. Y gracias a ti, querida Macu. Nos encontramos en 7 días.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta dentro de 7 días.
Seguiremos trabajando para ser felices.
Exactamente. Exactamente. Venga. Para estar bien.
Para estar bien. Que no es poco.
Que no es poco.
Adiós.
Adiós.